Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 13 de noviembre. Hoy en Radio Madrid estamos tres cafeteros, cuatro conmigo. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chollín, hola.
Hola, ¿qué tal?
Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, Marta.
Nuestra invitada, la que vamos a saludar enseguida, está en Radio Barcelona y acaba de publicar un ensayo que se llama Nadie me esperaba aquí y que es una reflexión sobre la identidad, la autenticidad, sobre la meritocracia, sobre cómo las voces de las periferias han podido acceder al centro del discurso cultural y para ello se han enfrentado a una disyuntiva o adoptan el rol rebelde o el choni o el kinky que se espera de su clase social o maquillan de alguna manera sus orígenes para estar a la altura de la gente bien. Noelia Ramírez es periodista cultural del País, es también la mitad del podcast Amiga, date cuenta. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nosotros sí que te esperábamos aquí, gracias por asomarte a la ventana.
¡Ay, qué honor! Muchísimas gracias.
Hoy en el libro hablas de un viaje de ida y vuelta por el que transita la vergüenza de clase. Y quiero que empecemos en ese primer momento en el que tuviste conciencia de clase, que creo que ibas a sexto de GB y apareció tu padre diciendo que te tenía que llevar al dentista, ¿no? Y la vergüenza que pasaste delante de los niños de tu clase, ¿todavía la recuerdas?
Sí, se me quedó grabada ese episodio de vergüenza que pasé. Y yo creo que todo el mundo tiene como alguna epifanía, a veces llega más pronto, a veces llega más tarde, pero todos se nos quedan clavados, ¿no?, los episodios de vergüenza, cuando te reconoces ahí y te escondes un poco, ¿no? Porque la vergüenza hace que te escondas un poquito. Entonces yo ahora siento vergüenza de aquella vergüenza que pasé. Porque claro, yo durante muchos años estuve a mis padres corrigiéndoles. Mis padres eran de Ciudad Real, que vinieron en los 70 a Barcelona. Y yo iba al colegio con todo hijo de extremeños y de andaluces y manchegos, ¿no? Todo mi barrio era gente de allí, en el extrarradio de Barcelona. Y fue curioso porque se rió toda la clase, ¿no? Como si en su casa tampoco hablaran así, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ese hecho que pasa.
Y luego llegaste a la universidad, a la Ramon Llull, que es una de las universidades privadas más prestigiosas de este país. Y eso, cuenta, supuso un antes y un después para ti. ¿Qué pasó?
Bueno, cuando una sale un poco de su burbuja, ¿no? Te has criado entre iguales y yo creo que le pasó a mucha gente, no solo a mí, y también pasó también en la universidad pública, pero especialmente en la privada a la que yo iba, que era una universidad de pago, entras en contacto con otra esfera, ¿no? Y al entrar en contacto con otra esfera, eres consciente un poco de tu alteridad, ¿no? Y de lo que supone ser otro. Entonces yo ahí me di cuenta de que, por un lado, no tenía el capital cultural que podían tener muchos de mis compañeros de clase, ni el capital económico, obviamente, y yo lo que hice en ese momento era intentar asemejarse y convertirme en la amiga de todas esas personas, y como lo conseguía era a través de culturizarme, ¿no?, y de intentar aprenderme todas las referencias que decían esos chicos tan guapos, ¿no?, y esas chicas tan, tan estupendas, e intentar ser una más de ellos. Yo creo que yo fui a la universidad entre el año 2000 y 2004 y lo hablo con mucha gente de mi edad, y creo que aquella generación fuimos una generación que no hablamos de dinero. No teníamos mucha conciencia de clase. Yo ahora admiro muchísimo a las chavalas jóvenes que han hecho todo este viaje, ¿no?, del 8M, que no tuvimos las chicas de mi generación, ¿no?, que llegamos más tarde. Y claro, cuando he mirado hacia atrás escribiendo este libro me he dado cuenta de eso, ¿no?, de que fuimos quizá entre esos años, porque la cuestión generacional a mí me cuesta un poco encajar a la gente por edades, pero creo que sí que hubo un momento en el que no teníamos ni conciencia política ni conciencia de clase, ¿no?, que estaba como muy diluida.
Fue allí en la universidad cuando te diste cuenta de que el término charnega te incluía a ti.
Claro, es que en el barrio nadie te llama charnega, o sea, ni tus profesores, ni los padres.
Explica lo que es para si hay alguien
sí,
que no
bueno,
lo entiende.
Sí, claro, a los charnegos son aquellas personas que emigraron en la península ibérica desde los pueblos a Cataluña y se les llamaba de esa manera, ¿no? O sea, el origen etimológico creo que tiene que ver con una raza específica de un perro, ¿no?, como cruzado, que es bastante fuerte ya la etimología, pero y se utiliza como insulto, ¿no? Se utilizaba como insulto, pero yo lo desconocía porque yo hasta que no salí, digamos, de mi esfera, no fui consciente de esa palabra. Y claro, la primera vez que me la dijeron, yo dije, no, hombre, no, yo no seré charnega, ¿no? Serán mis padres los charnegos, que son los que han venido de fuera. Si yo he nacido aquí, ¿no? Si yo he nacido dentro de la red de metro, si ya, ¿sabes?, a mi barrio llegaba el metro. Tenía como esas lecturas así un poco de intentar negar algo que después me he dado cuenta que es una palabra muy problemática en Cataluña y sigue levantando muchas ampollas. Porque digamos que cada vez que dices esta palabra o te posicionas con esta identidad, Paul Luque, que es un escritor que escribió un texto sobre esto, dijo que el ser charnego es un poco una calamidad, ¿no? La identidad charnega, porque te exige un poco posicionarte, ¿no? En un lado de la balanza, o eres la persona que exalta los orígenes sin problematizarlos, o te muestras como la persona, digamos, asimilada, cultural, ideal, ¿no? Entonces esta dualidad a muchos no nos convence, ¿no? Porque a mí me gusta también problematizarlo todo, y a veces te encuentras mejor en un territorio intermedio.
Noelia, fíjate que has nombrado ya ese factor generacional. El libro lo escribes, claro, desde el hoy, desde tu experiencia propia y también desde tus recuerdos, desde el pasado. Cuando cuentas esto del dentista, mencionas ahí los últimos consentidos, dices, éramos los últimos consentidos del estado del bienestar, prestos a desconfiar de los marginados y pobres de verdad. No sé si ves que en el futuro, o no sé si ya en el hoy, esto ha cambiado, puede cambiar, o crees que esta sensación, lo que te ha pasado a ti, te pasó en el colegio o te pasó en la universidad, sigue pasando y va a seguir pasando.
Sí, es que creo que es todo muy pendular, ¿no? Yo ahora estoy percibiendo también, al hablar mucho del libro, ¿no? con amigos, con lectores o en entrevistas, que si todavía no hemos superado, digamos, todo lo que pasó con las migraciones de los 70, ¿no? Si seguimos teniendo este debate sobre lo charnego, imagínate lo que va a pasar con las nuevas migraciones, ¿no? Siempre parece que lo que triunfa es este debate, ¿no? Que enfrenta a la clase trabajadora, ¿no? A la clase, al proletariado, digamos, y es lo que ha triunfado y te hace desconfiar de los otros pobres, ¿no? Porque tú no te sientes pobre, tú sientes que el resto son los pobres de verdad, ¿no? Y esto en los 80 triunfó mucho con Thatcher, digamos, y que luego se extendió al resto de Europa, y ahora vemos que precisamente está calando todo este escenario, nuevo escenario xenófobo, ¿no? Que perpetúa exactamente lo mismo, ¿no? Personas que están en situaciones sociales muy similares, pero que se van a enfrentar entre ellas y no van a ser conscientes van a perder su propia conciencia de clase.
Noelia, y en el charneguismo, por utilizar la palabra, se puede dar todavía otra vuelta de tuerca, porque al final uno termina siendo charnego de todos los sitios, incluso del lugar en el que vino, ¿no? Nosotros somos un país de emigrantes. No es lo mismo emigrar a una gran ciudad. Yo vine de Palencia a Madrid y aquí nunca me he sentido extraño ni me lo han hecho sentir, pero sin embargo sí que conozco a otra gente que ha ido de una tierra a otra y al final termina no siendo de la tierra a la que va, o no considerándole allí de esa tierra, y termina tampoco, o sea, termina siendo un desclasado también en la tierra de la que partió.
Exactamente, sí. Yo de hecho en el libro hablo mucho de los limbos, ¿no? y de los umbrales, de esos espacios en los que no estás ni en un sitio ni en otro, y que me parecen como muy interesantes, porque en esos espacios precisamente no es una cuestión ni de asimilarte a un sitio, ni de no renunciar a lo que eres, ¿no? Aferrándote a esas raíces como si fueran muy puras y las mejores, sino decir, bueno, igual en este espacio entre medio, ¿no? Este espacio liminar se puede transformar hacia algo nuevo, ¿no? Entonces eso puede ser muy interesante.
Y Noelia, bueno, primero enhorabuena por el libro, a mí me ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Nada, solo decirte que, claro, hablas mucho de la identidad, ¿no? Lo que estamos diciendo. ¿A cuánto crees tú que es sano renunciar de la identidad propia para encajar y sentirse bien alrededor, bueno, con gente alrededor, pues eso, a la que quieres conquistar?
Claro, bueno, es que yo he hecho este viaje en el que yo renuncié, o sea, yo me hice esta amnesia autoinfligida, ¿no? De olvidar tus orígenes para intentar asimilarte, que en el fondo es intentar ganarte a la gente, ¿no? Cuando llegas a un sitio y dices, bueno, pues yo aquí, pues si no tengo el dinero o no tengo los libros, pues me los voy a ganar con el encanto, ¿no? O con mi manera de ser o como sea. Es un viaje, yo creo que de ese viaje y de la propia vergüenza que pasas o de todo eso, porque yo ahora, pues claro, cuando me recuerdo, se me encoge el cuerpo, digo, ay, qué tonta, o cómo pude decir esas tonterías, ¿no? Con lo fácil que es decir, oye, pues mira, esto no lo sé, o explícame esto, o por qué no me cuentas, ¿no? Pero a veces hacemos todo, yo creo que es un viaje que hacemos todos y que del que aprendemos todos un poco, espero, vamos, no quedarse estancado en ningún sitio.
Es gracioso, ahora cuando has nombrado la palabra identidad, estaba pensando en el carnet de identidad, que en realidad se tenía que llamar carnet de identificación, porque la identidad, claro, es algo más que un número, una dirección, un padre y una madre, y un nombre y unos apellidos. apellidos, ¿no, Noelia?
Sí, sí, totalmente, es así, tal cual,
de hecho,
tal cual.
No has elegido absolutamente nada de lo que pone en el carnet.
Absolutamente nada.
¿Ves más ni el nombre, ni la cara, ni tus padres?
A partir de ahí, sí, ¿no?
Lo ves más como un número de serie, ¿no?
Sí, bueno, es que en realidad es eso. Bueno, lo único que identifica es que tú eres ese señor que figura ahí en esa fotografía, pero nada más, ¿no? Y la identidad, que desde luego va mucho más allá.
No, y claro. Hablas de la vergüenza y del viaje, ¿no? Es una vergüenza necesaria para reivindicar la dignidad, que tú dices que nace de la humillación. Dices que pasamos de la vulnerabilidad a la honra, que es un tránsito necesario para eso que llamamos amor propio al final.
Sí, y es una cosa que lo bueno es que tú a veces lo experimentas tú solo, pero yo, gracias a ser periodista y normalmente interesarme por todas esas voces que venían un poco de donde yo he venido, porque claro, yo lo que he hecho es entrevistar a muchas que han sido como yo, ¿no? Hijas o hijos de pobres, ¿no? Que gracias al poder ir a la universidad en unos años en los que la gran mayoría de la población española accedió a la universidad y de repente entrar en lo que son oficios creativos y al principio intentar asimilarse con el resto y luego darse cuenta, ¿no?, de que de donde provienes a lo mejor ahí está el material que puedes trabajar, ¿no? Y en esas conversaciones sobre todas estas cosas, ¿no?, y estos momentos de vergüenza o estos momentos en los que te descubres o descubres a otros, ¿no?, que a lo mejor se hacían pasar por ser más pobres de lo que son, ¿no?, que esto también pasa mucho ahora en la cultura, pues de ahí nace una especie de resistencia, ¿no?, y todo eso te construye y te ayuda a ser quien eres. Entonces es un viaje que en el fondo no se acaba nunca, ¿eh?, porque yo, pues,
te iba a decir.
Es que es un viaje continuo y es muy interesante de vivir.
Noelia, yo tengo mi título universitario de la carrera en mi cuarto de baño, que mucha gente cuando lo ve allí me parece que es un menosprecio, y es todo lo contrario. Es decir, al cuarto de baño solemos entrar varias veces al día, y yo, claro, cada vez que entro y lo veo, me acuerdo del esfuerzo no solamente personal, sino del esfuerzo que han tenido que hacer mis padres y que ha tenido la sociedad para yo obtener eso, y eso me recuerda de dónde vengo, dónde estoy y a dónde tengo que seguir yendo, ¿no?
Sí, no, es maravilloso. Mis padres lo tienen colgado en el pasillo de casa, el del instituto,
no es mal sitio, tampoco,
y el de la universidad.
Sí, sí, sí.
O sea, lo tienen ahí puesto.
Hablaba antes, Chollín, de la renuncia, y tú decías que has entrevistado a mucha gente de tu mismo perfil, que venía a lo mejor de un estrato más bajo y, bueno, aspiraba a una clase más alta. Pero también hablas de que te encontraste con el disimulo a la inversa, ¿no?, en la universidad. No sé, no recuerdo exactamente, dices algo así como que había gente a la que hasta las rastas
le llevaban
perfume caro.
Claro, ¿no?
No sé si ves esto como un mismo síntoma de una misma enfermedad o crees que hay otros motivos, porque desarrollas la idea y me gustaría que explicaras un poco a qué te refieres con esto que hablas del delirio de la autenticidad, que hablas en el libro y que es como una lacra para la sociedad, venga del lado que venga.
Sí, no, yo creo que hoy en día el carisma es una cosa que a todo el mundo fascina, ¿no? Y se lleva estudiando, bueno, a mí me fascina personalmente, pero se lleva estudiando mucho tiempo, ¿no? Desde la sociología, desde la antropología, incluso hay gente que está intentando medir el carisma con IAs, ¿no? Con una especie de IA para entender cómo funciona.
¿Cómo le llamas, el carismómetro?
El carismómetro, sí, exacto, sí, sí. Un señor en Lausana está allí con sus variables. Pero, claro, yo es una cosa que hemos detectado, ¿no? En política, hemos vivido una era en la que de repente las ideas parecía que no importaban y se votaba gente que se cree carismática o que parece, ¿no? Yo creo que hemos confundido mucho el descaro con la honestidad, ¿no? Esta cosa de los políticos que salen y todo el mundo dice, es que dice lo que nadie piensa o se atreven a decir las cosas porque son auténticos, ¿no? Y es como una moneda muy perversa porque puede dar cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Y luego también, pues, en la industria de la producción cultural, el carisma se ha intentado medir ahora con numeritos también y nos encontramos con muchas actrices que también al entrevistarlas te dicen, pues en los castings es que a mí me preguntan cuántos seguidores tengo o no, y creemos que la viralidad a veces también es la autenticidad y cuando ya nos hemos dado cuenta de que todo esto no es así, que está todo muy maquinado, ¿no?
Oye, escribiste el libro con dos propósitos claros, no caer ni en la autocomplacencia ni en el victimismo. ¿Es peor uno que otro?
Uf, pues no sabría qué decirte, la verdad. Ninguno de los dos. Yo soy de una generación, es decir, que lo que es el hacerse la víctima era como lo peor. A mí me daba mucho asco dar pena, ¿no? Y también venía de lo típico de que te caías y la madre decía, venga, levántate, ¿no? Que aquí no pasa nada, a correr, ¿no? Esta cosa de... Y también de una generación de mujeres que no hemos hablado mucho de nuestras propias heridas o de nuestros propios problemas, ¿no? Y de repente, en los últimos 10 años ha pasado todo este debate, ¿no? Del hermana yo sí te creo, del Me Too, del creer a las las mujeres, del poder convertirnos en personas más vulnerables y que las víctimas, en el fondo, han sido las personas que son las nuevas heroínas. Y eso a mí me ha conflictuado mucho, pero a la vez me ha admirado mucho, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque, claro, yo creo que también pertenezco como a una tipología de mujeres que una escritora las llamó las mujeres posheridas, ¿no? Que es reírnos de nuestro propio dolor, ¿no? A convertirnos en sarcásticas. Y entonces yo hablo precisamente de todo eso, del malestar que me genera, pero a la vez admiro realmente a la gente que es capaz de hablar abiertamente y mostrarse vulnerable. Creo que es un poco lo que nos haría falta a todos.
Oye, ¿y políticamente entiendes, Noelia, que tanta gente desclasada ahora mismo esté mirando con esperanza a partidos políticos y a formaciones que pretenden todavía ahondar más en esta materia?
¿Te refieres a si es gente desclasada que se está yendo a la extrema derecha?
Sí. Esa vale. Gente. No digo que toda la gente desclasada lo esté haciendo, sí. antes era otro tipo de banco en el que pescaban estas formaciones, sí. Pero ahora se ha ampliado mucho más la red.
Sí, no, totalmente, y es una cosa que está volviendo a pasar. O sea, estuve el otro día en una charla muy interesante de Didier Ibón, que es un desclasado, que fue el escritor de Regreso a Reims, y vino aquí a Barcelona y hablaba precisamente de cómo su familia, que eran del Partido Comunista, y que no hablaban del Partido Comunista como tal, sino que hablaban del partido, ¿no? Vamos a un acto del partido, porque uh-huh. Todo era importante. Todos se han convertido a votar a la extrema derecha. Y él decía, claro, la primera vez entiendo que estén enfadados, ¿no? Porque al final la izquierda ha ido fallando desde los 80 una y otra vez, ¿no? A la clase trabajadora, dice, la segunda tal, pero la tercera ya es que ya te has creído el ideario, ¿no? Entonces, está pasando y también hay que problematizar eso, porque muchas veces hemos dicho, bueno, están enfadados y todo, pero si está derivado hacia así, bueno, es que igual estamos también hablando que la gente se está volviendo racista o se está volviendo todavía más clasista, ignorando de dónde vienen y lo que son realmente, ¿no?
¿La meritocracia son los padres o por qué nos tragamos aquella milonga del ascensor social?
Porque por un tiempo parecía que funcionó, yo creo, ¿no? Y ahora está muy roto, ¿no? Yo recuerdo hablar muchas veces con mi madre, ¿no? Y me decía, pero a ver, hija mía, porque yo hacía a lo mejor una portada en ese Moda, ¿no? En El País, y se la enseñaba y me decía, pero ¿y tú por qué sigues de alquiler? ¿Por qué no te puedes comprar un piso si estás entrevistando actrices de Hollywood, ¿no? Y como que no entendían este momento en el que realmente hay una precarización muy grande. Ahora, tengas la edad que tengas, realmente no importa si eres de una generación o de otra, y nos hemos dado cuenta de que los contactos son muy importantes. Yo en mi trabajo, por supuesto me he esforzado muchísimo, pero también es importante conocer a la gente importante en el momento importante, sí, para entrar a ciertos sitios, y hay que decirlo abiertamente, creo que no hacemos daño a nadie al contar esto, ¿no? O sea, es como que también hay que quitar ese velo, porque puede ser muy dañino.
Sí, sí.
Otra cosa que me ha hecho pensar del libro es, bueno, siempre se ha dicho que la muerte nos unifica a todos, que todos, vengas de donde vengas, nos hacemos iguales a la hora de morir. Pero claro, tú dices que despedirse en la sociedad capitalista es también cuestión de clase y de entorno. Se muere, algo que igual no hemos pensado, pero se muere diferente, el último momento es diferente en función de la clase de la que vengas.
Claro, igual que enfermarse es diferente, morirse también es diferente, ¿no? Y yo, mientras escribía este libro, a mi madre le diagnosticaron un cáncer cerebral exacto, una gran mujer, y fue, bueno, duró muy poquito, 4 meses, y en esos 4 meses que yo también paralicé el proceso de escritura totalmente, pero por el acompañamiento, mi madre estuvo asistida en todo momento por la Red Pública, a la que, vamos, agradezco infinitamente todo el apoyo que nos dieron, pero sí que te das cuenta de la soledad que hay en la muerte y de que no es lo mismo, ¿no? Morirse de cierta manera. Hay una escritora que se llama Anne Boyer, que escribió un libro que se llama Desmorir, que precisamente trata esto de una manera magistral, ganó el Pulitzer y es un ensayo clarísimo de cómo morir o enfermarse en la sociedad occidental y capitalista es hay un factor de clase increíble. Y esto de que la muerte nos une a todos es igual que el amor nos une a todos, no, me parece también un poco reaccionario este dicho.
Claro, porque tú dices eso, hay un momento en el que cuentas que, creo que lo recuerdo bien, que dices que, bueno, después de la muerte de tu madre te preguntas que por qué estás escribiendo eso, ¿no? ¿Ahora ya sabes por qué lo escribiste?
Bueno, me ayudó a ordenarme mucho y, mira, una amiga el otro día me dijo, yo soy una persona que evade mucho el conflicto, digamos, ¿no? El a veces prefiero como escabullirme un poco para asumirlo, ¿no? Y me dijo, pero aquí te has sentado y has escrito sobre tu propio conflicto, que es un conflicto que arrastro mucho, ¿no? De también porque yo he sido la niña aplicada, siempre trabajo mucho, lo hago todo, luego es mucho lirili y poco lerele, o sea, todo lo que pongo en el libro, luego estoy todo el día trabajando, ¿no? Entonces es como, pero me senté allí también sobre todo por el duelo de mi madre, la parte final del libro, que me senté y lo ordené un poco, o sea, que sí, y además me hace muchísima ilusión que la Viti esté viajando ahora libre, ¿no? En ese libro y que llegue a la gente.
¿Te quedan tarros de pisto en la despensa?
Me quedan. Y por un momento pensé que el tarro que aparece al final lo habíamos gastado en casa sin saberlo, porque muchos están escritos, casi todos. Y estaba debajo de otro y lo vi ayer y dije, no, este no lo podemos, este se tiene que guardar como un Picasso. No dejarlo en ninguna portería tampoco. O sea, lo tenemos que tener. Sí, sí.
Que estaba pensando, yo creo que morir sí que nos une a todos, lo que no nos une es morirse o cómo morirse.
Exacto.
Eso es diferente. Sí.
No, una cosa que ayuda mucho en el duelo es pensar que todos vamos a pasar por eso, ¿no? Que es una cosa que ayuda a decir, bueno, no es una injusticia, es que esto todos tenemos que pasarlo, ¿no? Exacto.
Sabes que Isaías elige cada día una palabra y bucea en su significado, y la de hoy la ha elegido en honor a ti, Noelia. La de hoy es desclasamiento.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, en realidad la palabra la ha elegido ella, porque hoy hablamos en la ventana de desplazamiento, gracias a Noelia, y he buceado en el diccionario sin muchas esperanzas de que el neologismo estuviera allí, pero sí, entró recientemente, es verdad, en el primer diccionario del siglo XXI, a pesar de que habrá desclasados desde que nuestros antecesores tomaron conciencia de clase. El sustantivo se forma a partir del verbo desclasar, que según la definición académica, es hacer que alguien deje de pertenecer a la clase social de la que proviene o que alguien pierda por sí mismo conciencia de ella. Es de esas palabras que con el sufijo des nos indica su calidad de antónimo. Sería difícil construir desarmar o deshabitar sin sus correspondientes armar y habitar. Sin embargo, en la palabra que nos ocupa hoy, aunque tenemos toda la familia en el diccionario, el verbo desclasar, el sustantivo desclasamiento y el adjetivo desclasado, no figuran ni clasar, ni clasamiento, ni clasado. Y es curioso también que mientras desclasar implica dejar de pertenecer a una clase social, desclasado es, según el diccionario, el no integrado en ninguna clase o grupo social. Así que intuyo que este neologismo que nació en la sociología requiere alguna precisión lingüística más, aunque no sé de qué clase. Ese será trabajo ya de los académicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.